Este es tu podcast, Hablando de Leyes, Construimos Autodefensa, una campaña informativa para el empoderamiento jurídico, gracias a Colectiva Amorales, Histéricas al Aire, Luna de Anatolia y Casa Bruja, con el apoyo de Namati.
Este día, en tu podcast favorito, tenemos como invitada a Rocío Velasco. Yo soy Jennifer Figueroa y me acompaña Lisiane Zelaya. El tema de hoy es la industria moldea nuestros cuerpos.
La pregunta de nuestro sondeo es, si tuvieras el dinero, ¿qué parte del cuerpo te operarías?
Pues quizás la seno.
Puede ser que yo me hiciera algo, pero para mí, para sentirme bien conmigo mismo, no por encajar en la sociedad.
Ah, ¿y qué te gustaría?
Bueno, tal vez la rino.
La lipo.
La lipo.
La lipo.
Creo que ninguna.
Esta es la cápsula informativa. ¿Sabías que el concepto de belleza ha sido transformado a través de la historia según el interés y necesidad del consumo masculino? El marketing para el consumo de la cirugía plástica está orientado principalmente a las mujeres, quienes siguen siendo las mayores consumidoras de esta tecnología. El mercado se mueve según intereses económicos. En ese contexto, surgen muchas personas que buscan aprovecharse de las mujeres que desean transformar sus cuerpos para encajar en los estereotipos de belleza dados por válidos. Es por ello que te invitamos a reflexionar sobre el tema y a tomar precauciones en caso de someterte a una cirugía estética, ya que esta puede implicar riesgos a tu salud.
Y entonces, Chío, ¿es bueno, es malo realizarse las cirugías estéticas?
Bueno, yo creo que más que bueno o malo, lo importante es que podamos tomar una decisión informada sobre lo que vamos a realizar en nuestros cuerpos, porque nosotros no podemos decirle a las mujeres o a las personas qué hacer con sus cuerpos. Cada quien lo va a decidir, pero que esa decisión esté basada en la información veraz que recopilamos, ¿verdad? Y que sean procedimientos que no nos vayan a generar consecuencias negativas a largo plazo en nuestro cuerpo.
Y bueno, yo he leído un par de artículos que también hablan sobre esto, sobre la estética, y cómo eso es una forma de mejorar nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra autoestima. ¿Y vos qué pensás de eso exactamente? De que hayan hasta artículos, noticias, videos, de todo, hablando sobre esto, sobre tu autoestima y nuestra forma de vida, nuestra estética que tenemos que tener siempre.
Yo creo que cuando se habla de estética se puede hablar desde muchas áreas. Si lo hablamos desde la forma en que nosotras expresamos nuestra identidad a través de accesorios, a través de modificaciones corporales, a través de cómo nosotras incluso decidimos maquillarnos o no hacerlo, creo que eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. No hay una estética que sea igual en diferentes generaciones. A lo largo del tiempo, los cuerpos y la visión de la estética de los cuerpos ha ido cambiando. En la Edad Media se buscaba que las mujeres tuvieran un cuerpo grande porque estaban enfocadas en la gestación de las crías. Entonces las caderas debían ser anchas, los senos debían ser grandes, pero siempre estaban sujetas a una estética que no era realmente la que ellas decidían, ¿verdad? Y más adelante, también en el siglo XIX, por ejemplo, en la época victoriana, se toman en cuenta y se promueven los cuerpos famélicos de las mujeres. Se creía que las mujeres tenían que ser etéreas y que tenían que no comer, no consumir proteínas, por ejemplo, porque la carne roja era para los hombres, porque era el símbolo de la masculinidad, ¿verdad? El rojo, lo viril relacionado al consumo de carne. Y las mujeres consumían lácteos y consumían muy pocas cantidades de comida. En este contexto también se crean, por ejemplo, el corset, que generaba una figura de reloj de arena en las mujeres y exaltaba su vientre. En muchos casos los corsets dañaban también la vida de las mujeres, muchas mujeres se desmayaban y al usar estos corsets, y también por eso mismo, porque no comían, ¿verdad? También que recordemos que la diferencia, el tema de clase también atraviesa los cuerpos, qué cuerpos tienen acceso a verse de ciertas maneras y qué otros no, ¿verdad? Luego en el siglo XX se potencia un cuerpo que sea más, que sea delgado, que no tenga tanta prominencia de cadera, de senos, y más adelante, en los 90, por ejemplo, vemos que a las mujeres las hacen ver todavía más delgadas, se promueve la idea de que las mujeres tienen que ser extremadamente delgadas y altas para ser estéticamente atractivas. Ahí se desarrolla todo este tema de la supermodelo, ¿verdad? Y incluso hay un concepto relacionado a esto que es promover el que te veas como que te estás muriendo prácticamente, y ahí se crean muchos desórdenes alimenticios como la bulimia y la anorexia. Luego, ya vemos en los años 2010 en adelante, se comienza toda esta campaña también del body positive, y se empiezan a promover cuerpos más grandes. Pero, ¿qué pasa con esos cuerpos más grandes? No es realmente que se promueva que haya cuerpos gordos, que haya cuerpos diversos, disidentes, sino que el cuerpo grande está bien mientras tenga senos grandes, caderas grandes, nalgas grandes, pero no siempre con un abdomen plano. Entonces, como vemos a lo largo de la historia, la estética ha ido cambiando, pero lo que se mantiene es que las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos, tienen que estar sujetas a la estética de la época en que les toca nacer. Y creo que eso es lo complejo, ¿verdad? Porque si tu estética no entra en estos patrones, vos... hay muchas garantías que vos perdés, hay muchos accesos que vos perdés, espacios que se te cierran. Incluso se les hacía creer a las mujeres hace un tiempo que si no tenías una estética aceptada, no ibas a encontrar el amor, no ibas a tener un buen trabajo. Todo está sujeto a la forma en que te ves, pero nunca a como vos te querés ver, siempre como el sistema quiere que vos te veas.
Y en ese sentido, Chío, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si esa decisión o ese deseo o inclusive esa búsqueda para encajar en el estereotipo me está poniendo en riesgo? No solamente físicamente, sino también psicológicamente. ¿Cómo hago para identificarlo?
Yo creo que en ese sentido, primero hay que tomar en cuenta que todas las personas vivimos dentro del sistema, o por lo menos la mayoría de personas en el mundo occidental vivimos bajo el sistema patriarcal capitalista. Entonces, nuestras decisiones muchas veces van a estar mermadas por ese sistema que está internalizado en nosotras, nosotros y nosotras. Y es por eso que hay que siempre cuestionarnos, incluso cuando hemos pasado procesos de deconstrucción, si lo que estoy haciendo responde siempre a estas dinámicas capitalistas, y en qué medida, porque muchas veces no vamos a poder huir de que nuestras decisiones estén sesgadas por eso, y no quiere decir que eso sea malo, pero si esas decisiones que yo tomo están basadas en replicar estos estereotipos y me van a generar consecuencias negativas en mi vida, hay que tomar como ciertas consideraciones, ¿verdad? Creo que siempre que una decisión que voy a tomar me implique más riesgos que beneficios, quiere decir que tengo que saber que si la voy a llevar a cabo, van a suceder cosas, ¿verdad? Y más en el tema de las cirugías estéticas, siempre hay que tener en cuenta que son procedimientos quirúrgicos y que pueden generar consecuencias negativas para la salud de las personas, especialmente si se hacen en condiciones no adecuadas, que sucede mucho. Y también tomar en cuenta siempre que el tema de clase, ¿verdad? Que si estas decisiones no son realmente necesarias para seguir mi vida, para yo tener como una legitimidad, ponerlas también, ¿verdad? En hacer esa comparación de qué tan necesario es y qué tanta capacidad tengo yo para realizarlas y no priorizarlas sobre mi propia salud o sobre mi propia forma de vida, mi propio estilo de vida.
Bueno, y siguiendo con esta línea, ¿qué pensás vos? ¿Qué recomendaciones a través del movimiento feminista podemos tener para contrarrestar estos efectos del sistema que nos exige que nuestra corporalidad sea de una forma determinada?
Algo que a mí me gustaría mucho decir es creo que personalmente me gustaría reivindicar las estéticas disidentes. Creo que hay muchas personas que no entramos dentro de los estereotipos de belleza de los cuerpos hegemónicos e incluso cuando se ha abierto esta pequeña brecha de admitir ciertos cuerpos disidentes a la estética hegemónica, se adecúan para que sean siempre parecidos, ¿verdad? A los cuerpos que antes conocíamos, vea, los cuerpos que donde la panza, por ejemplo, es inaceptable que exista. Entonces, creo que siempre hay que cuestionarse y reivindicar la estética disidente, reivindicar la fealdad, lo que conocemos como feo. ¿Por qué es feo? Cuestionármelo, preguntarme por qué ciertos rasgos sí son adecuados, por qué ciertas narices son aceptadas y si esas estéticas responden también a un tema de racismo, porque muchas veces las narices que son las aceptadas estéticamente son narices europeas, narices blancas, el tipo de ojos también, el tener cierto ojo rasgado, ciertos párpados también, a qué tipo de estética responden, ¿verdad? Que está atravesada por la colonia, por el colonialismo, es atravesado por el racismo, por un tema de clase, si en realidad cómo se lucran también las empresas y las clínicas que se encargan de realizar estas cirugías y si realmente estoy decidiendo por mí o lo estoy haciendo por qué. Quiero encajar en un estereotipo y como mencionamos no quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero tomar esa conciencia, ¿verdad? Y entender que sobre nuestros cuerpos muy pocas veces nosotras realmente decidimos. Y en este tema de la estética creo que es también bien difícil que realmente decidamos, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo en lo que nosotras queramos entrar a encajar dentro del sistema y creo que dentro de los feminismos siempre hay que cuestionarnos todas estas aristas que mencioné para tener también un autoconcepto de nosotras mismas, de nosotros mismos, que no dañe nuestra propia integridad, ¿verdad? O sea, entender que los cuerpos disidentes están bien, que los cuerpos diversos están bien, que todos los cuerpos son diferentes y que todas las estéticas que nosotras manejamos son válidas. Si se creara una pluralidad de estéticas, una pluralidad de los cuerpos real, también no habría tanta necesidad de sentirse que tu cuerpo no es adecuado, ¿verdad? Creo que eso es bien importante, aprender a mejorar nuestro autoconcepto, a explorar nuestro cuerpo, a entender las razones por las que nuestro cuerpo es de ciertas formas, porque a veces no es que, o sea, hay muchas situaciones que tienen que ver con la diversidad corporal, como ciertas condiciones genéticas, enfermedades crónicas, hay muchas, muchas cosas que pueden influir en cómo me veo y eso también es importante a la hora de acceder a una cirugía estética, ¿verdad? ¿Qué enfermedades yo puedo tener, que no sé que tengo? Y qué información que es importante también dar a las personas que nos van a facilitar estas cirugías. Pero, como les decía, nosotras no podemos decir que, que eso es bueno ni malo, creo que se trata más de si nos va a ser útil en nuestra vida o no.
Muchas gracias a quienes han escuchado este capítulo tan revelador e importante. Recuerda, amiga, la industria moldea nuestros cuerpos y ante ello, que vivan nuestros cuerpos diversos.
Este es tu podcast, Hablando de Leyes, Construimos Autodefensa, una campaña informativa para el empoderamiento jurídico. Gracias a Colectiva Amorales, Histéricas al Aire, Luna de Anatolia y Casa Bruja, con el apoyo de Namati.